En esta intención que tenemos de generar conciencia es necesario el proceso, ir paso a paso, dando lugar a la pregunta y también dando lugar a los referentes que nos vienen a traer no solamente conocimientos, sino lo más lindo, también experiencias de vida. Y en este caso, experiencias de vida, más contenidos y mucha pasión por lo que hace. Vamos a presentar a quien nos va a acompañar en todo este mes de febrero. Hablábamos de comienzos. Bueno, con él vamos a hacer un buen comienzo. Estamos hablando del doctor Guillermo Pacharoni. Él es abogado, es especialista en seguridad vial y es también el presidente de la Fundación Visión Cero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guille? Muy bienvenido.
¿Cómo te va, Ceci? Bueno, gracias por invitarme y contento de estar acá en este espacio.
Bueno, nosotros también contentos porque se trata no solamente de vivir, como dice la canción, sino también de generar conciencia. Contanos un poquito primero cómo llega a tu vida, digamos, esta beta por la cual crecer y en este momento esta beta que te trae acá a los estudios.
Bueno, desde el mismo momento en el que me recibo de abogado, me empiezo a dedicar al tema de tránsito, haciendo la parte criminalística, o sea, la parte accidentológica. ¿Cuál es la diferencia con la seguridad vial? La seguridad vial es todo lo que hacemos previo al accidente, y la accidentología, tanto como la criminalística, claro, es todo lo que se hace posterior al accidente, desde el análisis pericial, el estudio de las responsabilidades, de los reclamos indemnizatorios, tanto sea en compañía de seguro como vía judicial, etcétera. Todo eso es posterior al accidente. Después de hacer la diplomatura en seguridad vial, la tecnicatura, me empiezo más a involucrar para la parte de la seguridad vial, que es realmente una pasión en mi vida. Y suceden algunos hechos muy significativos, entre ellos lo que te comentaba recién, que el 18 de diciembre del año 2012, uno de mis mejores amigos fallece en la circunvalación, sacudiéndome, empujándome a dedicarme a esto con exclusividad.
Qué bueno poder, digo, capitalizar a veces dolores, pero también sumarlos a esta misión, ¿no? De alguna manera en la vida que uno, al que uno le complementa, no solamente las herramientas, la pasión, el tiempo, en tu caso me imagino también. ¿Cómo surge Fundación Visión Cero, digo? Porque dentro de esta búsqueda personal, que es concreta en la profesión, ¿cómo surge la fundación?
Bueno, buscando nuevas alternativas de cómo lograr disminuir este flagelo o este genocidio invisible que yo digo. Hoy en Argentina nos morimos 8.000 personas por año, es un número estrepitoso, buscando una solución nueva, porque parto del concepto de que haciendo lo que estamos haciendo la gente se está muriendo. Perfecto. Entonces hay que idear criterios nuevos. Empiezo a investigar y estudiar y llego a este programa internacional que se llama Visión Cero, instaurado por los suecos, que ellos hacen un cambio de paradigma. Visión Cero lo que prevé es un concepto diferente en la seguridad vial. Prevé de que los accidentes van a existir porque somos seres humanos, mientras que los vehículos sean manejados por seres humanos y no sea de forma autónoma, van a existir accidentes. Entonces tenemos que prever que ese accidente va a existir porque la persona se va a equivocar, va a agarrar el teléfono en algún momento, se va a distraer. Lo que tenemos que lograr es que la persona no se muera y no quede incapacitado en ese accidente. Para eso tenemos que invertir el ojo de la responsabilidad. Hoy en Argentina y en toda Latinoamérica, todo el ojo de la responsabilidad está puesta sobre el conductor negligente. Visión Cero lo que prevé es que hay que hacer más hincapié en quien diagrama el diseño de las calles, de la ruta, de las vías, y quien tiene la responsabilidad de establecer los vehículos y quiénes son los elementos de los conductores profesionales que hacen. Ellos son los que tienen la mayor responsabilidad de crear un sistema seguro. Claro. Y, por ejemplo, las bolsas de aire, los airbags, son un concepto de Visión Cero. Es prever que el accidente va a suceder, claro, y que si sucede, no me mate. Me prevengo la muerte, los ABS también, los controles de estabilidad. Hay muchas cosas que se ha avanzado mucho. Tal cual. Pero bueno, hay que modificar una cultura.
Y digo, a medida que te voy escuchando, Guille, me da la sensación también que es un trabajo mucho más integral, ¿no? Digo, es como si uno ampliara la visión del escenario al cual está acostumbrado. Y esto que vos decías, se saca un poco la mirada solamente en el conductor negligente, sino empezás a ver todas las aristas del escenario, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar, digo? Porque con vos vamos a hacer un proceso, gracias a Dios, durante todo el mes de febrero, y con todo este capital que traes necesitamos como encauzarlo para acompañar también a aquellos que nos están escuchando y generarles preguntas, conciencias y abrir el espacio.
Bueno, te voy a decir por dónde no vamos a empezar.
Perfecto.
Después vamos a hacer la inversa.
Me encanta.
No vamos a empezar por lo que se hace la parte teórica, saber las normas de tránsito, lo que dice la ley nacional, provincial o municipal, o saber la cartelería de tránsito. Eso no es hacer seguridad vial. Con ese formato que solamente nos dan conocimiento y no conciencia, estamos donde estamos. La diferencia entre conocimiento y conciencia es significativa. El que tiene conocimiento sabe lo que hay que hacer. Y el que tiene conciencia hace lo que hay que hacer. Entonces, si lográramos, hoy tenemos muchos conocimientos teóricos de las normas, pero no tenemos conciencia. O sea, te voy a poner un ejemplo. Todos los conductores somos infractores. Todos los conductores manejamos mal. Estamos acostumbrados culturalmente a manejar mal. Cuando uno va a rendir un examen, por ejemplo, para la habilitación de un carnet, te preguntan quién tiene la prioridad de paso, la derecha o la izquierda, y todo el mundo sabe que la prioridad de paso la tiene la derecha, como también todo el mundo sabe que el semáforo en rojo no hay que avanzar y que el peatón tiene prioridad. El problema es que en la práctica en concreto no se aplica. Entonces ahí hay una disociación entre el conocimiento y la conciencia. Entonces, ¿cómo logramos pasar este conocimiento a conciencia? La única forma es hacer visible los riesgos. En la medida que la persona perciba el riesgo vial, que entre los jóvenes, entre 18 y 30 años, es la principal causa de muerte, entre los 5 y los 18 es la segunda causa de muerte. O sea, son números realmente que nos tienen que hacer despertar. Cuando la persona toma conciencia y percibe ese riesgo, toma medidas preventivas. Todos los seres humanos, a medida que percibimos un riesgo, tomamos medidas preventivas para evitar ese riesgo. Por ejemplo, el riesgo más latente que todos tenemos, más presente, es el riesgo delictivo. Ante ese riesgo delictivo, ponemos hay rejas, ponemos alarmas, nos cuidamos cuando
todas
salimos.
Las precauciones.
Tomamos precauciones preventivamente para evitar un riesgo. O sea, eso es lo que hacemos inconscientemente cuando yo cierro mi casa con llave de noche. Lo que estoy haciendo es una prevención para evitar que un ladrón ingrese a mi casa. Por ejemplo, un dato que es comparado con la estadística de seguridad vial es alarmante. Las personas fallecidas por hechos delictivos en todo el 2017 fueron 2.800 personas en toda Argentina versus casi 7.600 personas muertas en hechos de tránsito. Por ahí digo hechos de tránsito y no accidentes, porque me parece que la palabra accidente puede llevar a confusión. El accidente, si yo estoy parado en el medio de la playa y me cae un rayo, eso es un accidente. Es algo que no se puede prevenir. Y los hechos de tránsito y o delitos de tránsito, que si bien no están tipificados en una norma propia, deberíamos poder avanzar como algunos países, son delitos de tránsito. O sea, el incumplimiento que yo hago de una norma generando un riesgo y que después puede causar la muerte o la lesión grave de una persona, tiene que ser visto desde otro
enfoque.
Se pueden
predecir de alguna manera.
Entonces, desde la Fundación Visión Cero, la idea es invitar a todos a que no solamente nos quejemos de que el tránsito está mal, sino que planteemos ideas y propuestas innovadoras. Hay infinidad de cosas para hacer. Entonces, por ahí, creo que primero deberíamos replantearnos qué es lo que estamos haciendo para poder separar lo que está bien y lo que no está bien. En los conceptos creo que hay que modificarlos. Y un concepto importantísimo en esto, que siempre lo menciono, que es el tema del destino. ¿Por qué? Porque el destino de todas las personas es vivir muchos años y morir de viejito en una cama rodeado de sus seres queridos. Si yo salgo a la calle, a la ruta, con un auto a 200 kilómetros por hora y atropello, no era el destino de esa persona morirse ahí. Yo, mi responsabilidad y mi libertad fue la que interfirió en ese destino universal que tenemos todos, que es vivir muchos años. Y hasta incluso el plan de Dios también tiene que ver con esto, con que las personas vivan felices y muchos años. La irresponsabilidad del hombre, la inconducta del hombre, es lo que interfiere en eso. Entonces, tenemos que ver que nadie tiene que morirse. Yo siempre planteo que hay mañana y pasado mañana se van a morir personas. Tristemente, mañana vas a agarrar el diario, las noticias, y la gente se sigue muriendo. Y no es que le pase a los otros, nos pasa a todos nosotros. Te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, a mi señora, a mis hijos, a mis amigos, a familiares tuyos, a familiares míos. Uno está preparado para la muerte de una persona que está enferma, es algo previsible, para una persona mayor, anciana, también es previsible, pero para la muerte de un hijo, de un amigo o un hecho de tránsito es imprevisible. Entonces, la medida que logramos que percibir que el riesgo que tomamos, que tenemos es altísimo y que tengo que tomar en consecuencia medidas concretas de prevención de ese riesgo, vamos a poder disminuir. Por ejemplo, pasa con la gripe A. La gripe A, como se ha hecho tan visible este riesgo, se han agotado los alcoholes en gel en invierno, se agotan. Y la gente tiene visible la cantidad de muertos por gripe A. En el 2017 fueron 120 muertos contra 7.600 que hay en hechos de tránsito. Entonces la idea es que visibilicemos los riesgos. En seguridad vial se da una variable con relación a la estima. El problema es cuando yo estoy arriba de un auto que sobreestimo mis propias capacidades técnicas, sobreestimo la seguridad que me da el vehículo y subestimo los riesgos. pero es mi propia percepción, no es que...
Muy particular, muy personal, tal
cual. Bueno, digamos que por eso es importante, cuando yo visualizo el riesgo voy a tomar conciencia, cuando yo percibo el riesgo voy a tomar conciencia. Por eso a nivel estatal también deberíamos replantearnos muchas cosas de las estrategias de comunicación. Si yo en una campaña que se ha dado en Argentina y en Córdoba, yo establezco usa casco, evita la multa, lo que estoy viendo es que el riesgo de no usar casco es la multa. Entonces estoy comunicando mal. El riesgo no es la multa. La multa es una sanción, que podríamos también debatir el carácter recaudatorio, sí, o no, pero es la sanción. Usa casco, porque si no usa casco tenés tres veces más de posibilidades, si tenés un accidente, de morirte. Es altísimo. Entonces digamos que hay que empezar a comunicar de forma más eficiente, porque sobre todo en seguridad vial tenemos dentro de un vehículo, por ejemplo, un cinturón de seguridad, que es un elemento preventivo de seguridad gratuito. Uno en la casa de uno utiliza, por ejemplo, una reja. Yo tengo que salir a gastar dinero onero.
Tenés que invertir, pero exactamente. Ahí lo trae.
Es algo oneroso que tengo que hacerlo para prevenir un riesgo, y mi riesgo de muerte estadísticamente de morir en un hecho delictivo es un cuarto que la posibilidad que tengo de morir en un hecho de tránsito. Y yo utilizando el cinturón de seguridad logro disminuir riesgos. Lo que hay que hacer es visualizar dónde están los riesgos y poder hacer esa disminución.
Yo creo, Guille, que como una primera instancia, un primer bloque, creo que bien viene no solamente hacer un parate, sino también abrir el juego con la gente para ver cómo venimos en esta conciencia de riesgos. Si esto que nos vas compartiendo y esta puerta que vas abriendo me llega, cómo, dónde, cuál es mi nivel de conciencia de los riesgos frente al volante cuando estoy en ruta o en la misma vida cotidiana de todos los días. Yo creo que es un hermoso puntapié para iniciar este primer bloque. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con vos. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Swords into plowshares. Michael Jackson, Curar el Mundo, música en la tarde, 16:27 minutos. Seguimos compartiendo en torno al ciclo de seguridad vial, lo hacemos de la mano de Guillermo Pacharoni. Guille, recién nos abrías un poco la perspectiva y nos quedamos en la conciencia de los riesgos. Había mucho que de lo que hablamos recién, pero sobre todo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta esto de los riesgos en lo que es seguridad vial? Pero tenemos mucho más que seguir compartiendo.
Vuelvo a decir que en la medida que uno perciba el riesgo y lo siento al riesgo, no solamente saber lo teórico y lo conceptual que me da la norma o saber la cartelería de tres de tránsito, sino realmente percibir riesgo tanto para mí como para los que circulan conmigo en el vehículo, o sea, para mis hijos, para las motocicletas, hasta para incluso para los peatones. Hoy existen dos grandes grupos, lo que yo quiero lograr es que haya menos muertes en el tránsito en Córdoba y en Argentina. Para eso tenemos que individualizar a dónde están estos muertos, dónde se muere la gente en tránsito. Y tenemos variables que son muy fuertes. Casi el 50% de los muertos que tenemos en Córdoba iban en una motocicleta. O sea que ahí tenemos un grupo donde trabajar. Incluso hay un grupo hasta etario que hay que trabajar, porque está probado qué tipo de edades son las que corren
más
riesgo.
Las que son más propensas a los accidentes.
Y después tenemos en ruta, que es donde se causan los otros grandes grupos de muertes, es por sobrepasos. La mayoría de los accidentes que se dan con fallecidos en la ruta es por un sobrepaso. En la mayoría de las veces también inadecuado. Pero el debate tiene que ser mayor. Aquel Estado debería poder involucrarse un poco más y garantizarme un sistema seguro. Tanto sea de control. Existen tres variables que de Visión Cero se plantean. Uno es persuadir. Todo lo que implica la persuasión tiene que ver con la educación, con la generación de conciencia. Eso es persuadir. Otra cosa que es disuadir. Disuadir es lograr lo que es la sanción. O sea, primero te educo. Esto no lo tenés que hacer. Después, como lo hiciste, te voy a sancionar. Porque
claro.
Pero hay una variable más todavía, que es impedir. Que eso es el nuevo concepto de Visión Cero. Te voy a poner un ejemplo. Si en lugar de querer sancionar a un conductor alcoholizado, yo ya permití que ese conductor circular alcoholizado y lo intercepto a la mitad de una circulación,
claro,
y le hago un control de alcoholemia y tiene alcohol. Lo que yo tengo que hacer es evitar que ese conductor suba alcoholizado. Entonces tenemos que plantear estrategias. O sea, yo lo he planteado también hasta incluso en la municipalidad, de decir, si yo pongo un control, te voy a decir exagerado, sé que aunque sí, sea poco real de que se pueda aplicar, un control en cada boliche y a cada conductor que se sube al auto le hago un control, no para recaudar, yo le hago un control de alcoholemia. Si el conductor tiene alcohol, no puede manejar, no te dejo subir el auto, te impido que vos circules en esa circulación. Eso es priorizar la vida por sobre lo que la norma y por sobre otras cosas. Y después hay que tomar medidas concretas. O sea, eso es impedir. Primero es eso, es impedir que se ocasione el riesgo que pueda ocasionar la muerte. Y en caso de que se ocasione, ver cómo estudiar para que ese accidente que se va a ocasionar no me cause mi muerte, ni la de un tercero, ni la de familia.
Los efectos.
Entonces, ahí es donde tenemos que... y hay infinidad de cosas que se pueden establecer para prever que el hecho va a ocurrir. Digamos, de los que tienen la responsabilidad, en este caso el Estado, las empresas de automóviles y los conductores profesionales, tienen que prever de qué va a ocurrir. O sea, hay que prever de que uno va a circular y me voy a distraer con un teléfono celular, porque existe. A ver, todo el mundo sabe que no hay que usar el teléfono celular cuando se maneja. Pero lo real es que utilizamos,
en la práctica, sí, lo
entonces
tenés.
Ahí está disociado el conocimiento de la conciencia. Todo el mundo lo sabe. Nadie te va a desconocer de que... pero el celular existe. Por ende, tenemos que establecer e idear estrategias nuevas. Ideas nuevas que hagan que ese celular... como han existido algunas aplicaciones, algunos vehículos, que impide que el celular te ingrese un llamado. Entonces una aplicación,
mientras
estás manejando, y le comunica a la persona que se quiere comunicar con vos, de que vos no podés comunicar porque estás manejando, y si vos querés tocar el teléfono, está pantalla negra porque el mismo vehículo te lo inhibe. Eso es Visión Cero, eso es impedir. Yo preveo que vos lo vas a usar hasta el teléfono,
claro,
por ende lo quiero disminuir. Entonces hay que lograr... este cambio de conciencia es lo siguiente, también invitando a toda la audiencia para esto. No solamente quejarse, no solamente decir que manejamos mal, sino establecer ideas concretas, ideas prácticas, es decir, ¿cuál es tu idea? Porque quizás tu idea pueda ser buena, quizás No, pero...
Pero que analizarla, encauzarla.
Analizarla, sí. Esa queja, transformarla en una propuesta. Ese es el desafío. En lugar de quejarme, bueno, ¿qué propones? Porque ahí te vas a dar cuenta, sí, que la mayoría de las personas nos quejamos y no proponemos un cambio de conducta.
Tal cual. Y me parece, digo, en esto que vos lo recalcabas ya desde el primer bloque, ¿no? Hacer el paso en calidad a la conciencia, que implica, digo, no quedarnos solamente en una sanción, que a veces uno pone toda la acción en tratar de... No sé si digo cambiar de conciencia en lo que yo hago, tratar de impedir la sanción, pero la conciencia queda en la misma fase, digamos. Nos genera como una mirada un poco más allá de mi riesgo y el de otros. Porque digo, a veces me quedo en mi propio riesgo y no tomo el riesgo de los que me acompañan, de los que pueden venir en ruta conmigo. Digo, es como ampliar un poquito el escenario de lo que estamos acostumbrados.
Bueno, esa es la diferencia entre manejar y conducir. Manejar tiene que ver solamente con las capacidades periciales de mover un vehículo. Conducir tiene que ver con una interacción múltiple, social, digamos, donde hay otros actores, otros elementos, donde hay locura social, donde hay violencia social, donde hay estrés, donde hay un montón de factores que también tengo que tener en cuenta. Mi mamá siempre decía, cuando uno va manejando y ve una pelota que se cruza en la calle, tiene que prever de que atrás de esa pelota viene un niño.
Viene un niño.
Y eso es previsión, eso es, yo tengo que estar atento.
Por eso cuando sacas el auto del garaje de tu casa, decir que nadie venga, cuidado, entras. Digo, me haces acordar, Guille, recién lo compartíamos fuera del aire, a un documental que te hacía referencia, que el CESBI lo subió a las redes sociales, que es Cuerdas, un documental en Australia, donde se graficaba, era un padre y un hijo, a modo de marionetas, frente al volante. Digo, cómo también, digo, la conciencia que podamos tener en presente no solamente nos educa a quienes tenemos al lado, sino también es un trabajo que venimos haciendo con las generaciones que vienen, ¿no? Digo, y en esto entra no solamente la responsabilidad frente a un volante, sino la actitud ante la vida, el cuidado de la vida sobre todo, que implica un montón de aspectos.
Yo creo que, bueno, primero que las campañas de concientización vial hay que hacerlas de forma efectiva. Existen tres grupos de forma de hacer publicidad vial. Uno que se llama publicidad de impacto, que es la que no sirve. El morbo, la muerte, la sangre, no se educa desde esa óptica. Se educa desde lo positivo que me genera a tomar una actitud y no desde lo negativo que me genera no hacerlo.
Sí.
O sea, como que yo quiero educarle a un niño que se lave las manos mostrándole imagen de gente que tiene cólera y que tiene... Bueno, yo tengo que educarlo con lo positivo de lo que pueda generar el lavado de manos. En cuestión vial pasa lo mismo. Después tenemos lo que se llama comunicación de la emoción, que es solamente poner, por ejemplo, a un familiar de una víctima de tránsito que me cuente su experiencia dolorosa, que me puede emocionar, puede ser hasta llorar, por ejemplo, pero después me subo al auto y sigo haciendo lo mismo. Entonces tengo que lograr que esa disociación que teníamos entre el conocimiento y la conciencia logre que todos, cuando nos subamos al vehículo, empecemos a tener conciencia de riesgo. Y ahí van a surgir las prevenciones de forma natural.
Tal cual.
En la medida que hacemos, a veces cuando damos un programa que hemos creado también desde la fundación que se llama Bienvenido a la Jungla, que lo damos de forma gratuita en todas las escuelas secundarias del último año, le planteamos, los chicos no saben que vamos a hablar de inseguridad vial. Creen que vamos a hablar de inseguridad. Entonces le planteamos bueno, que digan qué hechos de inseguridad hay, y toda la inconsciencia colectiva, cuando uno dice inseguridad, se relaciona con la inseguridad delictiva y no,
claro,
con el riesgo de inseguridad vial es mucho más alto que la inseguridad delictiva. Entonces, por eso digo que a medida que podamos empezar a que cambiar hasta la forma de comunicación, porque se hacen campañas desde esa óptica, y lo que hay que lograr una campaña donde me visualice el riesgo, que se llama generar esa conciencia de forma directa, con duda cuestionable. La única forma que yo puedo lograr que esa persona traspase los conocimientos a conciencia es que la persona se ponga a pensar. Cuando se pone a pensar, cuando ve el riesgo, cuando lo siente,
claro,
es automático. Entonces, la forma en la que hoy en Argentina se entregan los carnés de conducir es puro conocimiento. Y que no logra, o sea, con eso, haciendo eso que estamos haciendo, estamos donde estamos. Casi 8.000 muertos por año. Vos fíjate, por ejemplo, cuando fue lo del submarino Ara San Juan, se murieron 44
tripulantes
que iban. Hoy en Argentina se mueren 21 personas por día, todos los días. O sea, cada dos días tenés un Ara San Juan en Argentina. Pero eso no se ve. Es algo invisible que no tenemos conciencia hasta que no te pasa de cerca. El problema es que la posibilidad que vos tenés de morirte en tránsito es, para todos, es altísima. No es que es un grupo. A ver, los adolescentes y mucho más un grupo etario y en un grupo horario también, que va de los jueves hasta los domingos, en horario nocturno, es donde tengo que poder controlar para disminuir estas muertes de adolescentes. Pero todos estamos expuestos a este riesgo y por ende, a medida que todos tomemos conciencia, vamos, aparte de que el Estado va a tener que
sí,
garantizarme, el Estado me tiene que garantizar la seguridad vial.
Y es un esfuerzo conjunto, que lo decíamos antes. Dentro del escenario está así la óptica personal, digo, esta conciencia personal, pero digo, se tienen que sumar muchos factores que hay que ir trabajándolos de a poco, ¿no? En esto de la educación es uno de los primeros factores, pero es hay que la masa moverla despacito, pero necesitamos mover todos los elementos.
Yo pienso que a medida que se mueva esta masa,
sí,
se va a empezar a ver cosas que no se veían. Por ejemplo, hay un principio básico, básico de seguridad vial, que es enderezar la curva. La mayoría de los accidentes que pasan en ruta son por curvas muy pronunciadas. Que esas curvas se pueden enderezar y entonces logro disminuir el riesgo. No es, o sea, preveyendo el incumplimiento de la norma por parte de los conductores, la distracción que puedo generar, lo que tengo que hacer es que, bueno, tratar de que si en un determinado sector se ocasionan muchos accidentes, tengo que replantearme como Estado que eso tengo que modificarlo. O sea, yo a veces pongo el ejemplo de lo que pasó en el club universitario con la pileta del chico que al final logró salvar su vida.
Sí.
Lo cierto es que la pileta del club a los 2 días ya tenía un sistema de protección diferente para que no vuelva. O sea, se visualizó un riesgo y se tomó una medida preventiva. Bueno, entonces yo creo que la invitación para todos, sobre todo para el ámbito ejecutivo y judicial, también legislativo, pero sobre todo ejecutivo y judicial, es decir, ante cada accidente tengo que tomar, ante cada muerte tengo que tomar una medida concreta para yo como Estado, si se muere una persona en un lugar, tengo que ver cuáles son las situaciones de riesgo. Por ejemplo, como te comentaba, en el lugar donde esto, la curva de la usina Bazán de la circunvalación,
claro,
donde se muere mi amigo, estudiando, he visto que se han muerto 40 personas en los últimos años. Entonces ahí hay algo que no es solamente el comportamiento humano, no es solamente que la persona manejamos mal. Tenemos que partir de ese presupuesto, manejamos mal, manejamos con una velocidad excesiva, que deberíamos también tocar el tema también de la velocidad, pero eso existe. Pero en el medio tratemos de que la gente, la menor cantidad de gente se muera en este proceso, digamos.
Sí, es una conciencia de la realidad, de lo que sí puede pasar, pero también una conciencia necesaria de riesgo, ¿no? Y que la planificación sea una planificación más colectiva, pero sobre riesgo también, de lo que tenemos que asumir. Guille, ¿por dónde seguimos? Recién me comentaba fuera del aire que había el caso de uno de los primeros accidentes, que a mí me dejó como la intriga ahí en ese punto para volver a él.
Ese accidente tiene algo que fue en Inglaterra, en 1896, siempre que empezamos a hablar de velocidades, este viene muy referencial. Es la primera muerte registrada a través de medios de un hecho de tránsito, que fue en los jardines de una casona de Inglaterra, donde un agente del servicio es atropellada por el hijo del dueño, que retira el vehículo y lo atropella. Y el diario al otro día informa que bueno, que había ocurrido este hecho con esta muerte y que la máxima permitida en aquel momento era de 6 kilómetros por hora y él pericialmente se estableció que iba a 12 kilómetros por hora. Y se dijo, esto que sucedió, que es la muerte por exceso de velocidad, no debería volver a ocurrir nunca más. Y desde ahí hasta acá tenemos infinidad de muertos por año. Creo que es 1.300.000 muertos en todo el mundo por año. Son números realmente estrepitosos y que la velocidad genera un riesgo altísimo. Porque multiplica, no es lo mismo. Y tiene que ver con una cuestión también de percepción de la velocidad.
Sí, lo que hablábamos.
Hay un ejemplo también, que si yo vengo circulando en la ruta a 120 kilómetros por hora, manejando un vehículo, y me encuentro con un camión que circula a 80 y tengo que estar atrás del camión durante 5 minutos, o sea, se entiende, yo vengo a 120, de repente me encuentro con un camión que viene a 80 y pierdo 5 minutos atrás del camión, ¿sabes cuánto tiempo perdí de mi vida? Un minuto. Pero mi cabeza cree que perdí la vida entera. En esos 5 minutos que yo estoy atrás del camión, siento que la ansiedad y que pierdo mi vida, y en realidad pierdo un minuto, que después lo voy a terminar usándolo en mirar la pantalla de mi celular. Entonces la idea es que esas visualizaciones son las que hay que empezar a ver en este andamiaje que tenemos que empezar a mover.
Tal cual.
Cuando uno toma conciencia de estas cosas, incluso con la velocidad, creo que también lo hemos hablado, a nivel masculino y femenino se generan variables diferentes. A la mujer no le genera adrenalina la velocidad, cosa que al hombre sí le genera. Por eso las campañas, las empresas automotrices trabajan sobre la velocidad como un factor masculino, tiene que ver hasta con una concepción machista de la vida que culturalmente nos han enseñado así. Entonces, a medida que podamos lograr ese cambio de saber que más allá de que el otro maneje mal, yo durante que estoy manejando un vehículo no puedo educar a nadie. No es el momento de educar arriba de un auto. Y eso pasa todo, nos pasa a todos.
Sí.
Cuando me pasan, me enojo. Entonces ahí genera, el hombre es un ser racional, pero también es emocional. Es básicamente, diríamos que puede ser emocional,
más emocional
y a veces razona.
A veces, tal cual,
en
eso te iba a decir,
en
podemos
el tránsito,
invertir.
Será que somos mucho más emocionales que racionales, porque sí. Si lo pensamos, no haríamos muchas cosas que hacemos, pero reaccionamos por emoción. Entonces tenemos que empezar a autocontrolarme y saber que es un riesgo latente para todos, y que culturalmente tenemos un chip que está defectuoso, que tenemos que empezar a cambiar.
Yo creo que, teniendo en cuenta riesgo, me parece la palabra clave en este bloque, el registro, ¿no? Registrar qué percepción tenemos, cuánto de la realidad o cuánto coincide con la realidad. Es un chequeo que vamos haciendo en este pantallazo general que venimos haciendo, Guille, en esta primera etapa, como para abrir un poquito el juego con la gente. Seguramente que después lo vamos a ir desgranando un poquito más. Te invito a una segunda pausa musical y después leemos algunos mensajes.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Un clásico, todo cambia, canto 4 y acá en charlas Pos Aire decíamos que la de Ismael Serrano, Martín García, la de Todo Cambia, es una versión que puede funcionar muy bien. Ya le tiramos una idea al operador para que la próxima lo tenga ahí guardadito, a la próxima vez. Seguimos sumando nuevas herramientas, digo, sobre todo para esto de generar nueva conciencia, registro personal, la conciencia de riesgo. ¿Qué más podemos sumar a la tarde del día de hoy, teniendo en cuenta que estamos en el último bloquecito?
Bueno, yo creo que en la medida que logremos simplemente cambiar esta concepción de la queja, transformarla en una propuesta concreta, en una opinión de cambio, porque si yo solamente me quejo de que manejamos mal, no logramos nada. Uh-huh. Como recién veíamos, la moto maneja mal, los autos manejan mal, los colectivos manejan mal, todos manejamos mal, todos usamos el celular. Digamos, esto es que no ser hipócritas y si queremos modificar realmente y efectivamente esta realidad, tenemos que plantear de dónde estamos. Sí es cierto que el Estado tiene que, vamos, si bien en Córdoba estamos mucho mejor que en otras provincias, uh-huh, pero no alcanza, no alcanza nada. O sea, yo soy un inconformista. Entonces, hasta que no logremos una visión cero, o sea, hasta que no logremos cero muertos en tránsito, todo lo que hagamos es poco. Entonces, todo esfuerzo, todas las campañas, todo es muy poquito para lograr realmente cambiar. Uh-huh. Si todo cambia, bueno, que esto cambie tampoco es tan extraño.
Tampoco, y ni imposible tampoco.
No, por eso es que hay que creer que se puede. Y hay que empezar a no trasladar el problema al Estado, sino empezar a trasladarlo de uno. No solamente uno a nivel personal, sino uno a nivel de colaborar con las personas, uh-huh, que uno tiene en su entorno. O sea, los padres que no cuidan a su hijo, o sea, lo cuidan en muchísimas cosas a su hijo, porque las madres y los padres tienen un amor absoluto por su hijo, pero en el traslado de los vehículos del menor no tienen conciencia. Entonces el nene va en el asiento de atrás sin atarse, o va en el asiento de adelante, pero en realidad no es falta de amor del padre. El padre ama a su hijo con toda su alma. El problema es que no visualiza el riesgo, cree que no le va a pasar. Pero yo le digo, señor y señora, creen que pasan los accidentes. Soy abogado, me dedico, tengo mucho juicio, me dedico a esto, y pasan. Previa. Y la mayoría de todas las personas que han tenido no ha tenido uno antes. Entonces, hay que prevención es eso. Igual que previsión, es una visión previa, actuar previamente antes de que pase. Si yo llevo a mi hijo atado por miedo a la multa, si no llevo a mi hijo atado por miedo a la multa, volvemos a lo mismo de antes.
Sí.
El riesgo no es la multa, el riesgo es que si el auto se le, a 130 kilómetros revienta una cubierta, el auto probablemente tumbe, y su hijo, si está atado, se va a morir. La probabilidad de sobrevida de un menor que no está bien sujetado en un vehículo es altísima. Entonces, digo, tenemos que lograr que esa conciencia en eso. A mí lo de los menores realmente es un tema que me apasiona, porque veo que hay personas que, muchas personas que no tomamos conciencia de eso y que permitimos, por una cuestión de falta de límites, porque el nene no está acostumbrado a usar el cinturón. Pero es como que yo dejé a mi hijo que tiene 2 años jugar con cuchillos.
Tal cual.
No lo dejo jugar con cuchillos porque asumo que es un riesgo alto de que él se pueda cortar. Esto es lo mismo. El riesgo existe. Uno lo vea, es lo que decíamos antes. Uh-huh. Tenga percepción o no del riesgo, existe. O sea,
el riesgo tiene sentido en sí mismo.
Y la probabilidad de que también tengamos un accidente también es todas las personas, no solamente conductores de motocicleta y de vehículos, sino peatones.
Sí.
Hoy el 30% de los fallecidos y de los que ingresan al hospital de urgencia en Córdoba son peatones, son personas que no tienen que ver con un vehículo, no están arriba de un vehículo. Sin embargo, no hay capacitación en los peatones. Lo que se da de educación vial en las escuelas hay que replantearlo. No puede ser que un chico de 6, 7 años le esté dando alcohol en la educación que le estoy dando alcohol, uh-huh, como forma de prevención. Eso lo tengo que hacer en el secundario. Al chico tengo que enseñarle otras cosas, cómo ir a la escuela, cómo subirse un auto. Bueno, tengo que empezar a generar, asociar la educación con hechos concretos. Si es solamente algo teórico, alejado de la realidad, vamos a seguir lo mismo. Vamos a seguir en los conocimientos, igual que a la hora de sacar los carnés. Si solamente lo único que me van a pedir son las normas de tránsito, uh-huh, y el carterito, saber si la flechita amarilla dobla para allá, estamos en la misma. Después salgo de ahí y vuelvo a cometer conciencia. Y eso se nota muy muy evidente en un control policial. Vos encontrás un control policial, por ejemplo, en la ruta, lo hacen disminuir la velocidad, pero cuando salen a la misma velocidad que venían. Entonces no se logró ese control no se logra. También la forma en la que se hacen los controles debería replantearse infinidad de cosas. Nos falta capacidad tecnológica para controlar velocidades y para hacer un montón de cosas, que si bien estamos avanzando, pero hay que aumentar. La tecnología existe para poder controlar. Y digo controlar y no sancionar. Porque para mí la multa tiene un fin recaudatorio y no es educación. O sea, la educación no entra con sangre. La letra no entra con sangre, sino preguntarle a cualquier maestro que educa, y educa con lo positivo y no con... Sí. El otro argumento que establecen, que dice que el bolsillo es el órgano que más le duele al ciudadano, lo cual tampoco comparto. Si bien comparto que para que somos hijos del rigor y a medida que nos controlen las sanciones vamos a empezar a controlar, pero es solamente una arista de la prevención. Una teoría del ni siquiera la más importante, es una muy importante, pero la educación vendría a ser la principal y después la planificación. Uh-huh. Son los tres ejes donde se tiene que basar la prevención de tránsito, es en la educación, pero no la educación de teórica, vuelvo a decir, la educación de conciencia, de capacitación, de dar instrucciones prácticas, la planificación estatal y gubernamental y multisectorial que deberíamos hacer, y después también el control y la sanción. Y por último le agreguemos estrategias de impedir que esto suceda. Por ejemplo, en Europa se utilizan lo que se llaman rutas amigables, que es una ruta de tres vías, donde los sobrepasos se van haciendo con una barrera, que es la New Jersey, uh-huh. que se va alternando. Entonces vos tenés un espacio de la vía donde vas de un solo carril y en otro momento tenés de dos carriles. Con esto, esa New Jersey puesta a la mitad, lo que genera es que yo, por más de que yo quiera invadir el carril del otro, no puedo. Entonces evito el impacto de frente. Logré disminuir el impacto de frente. Acá, gracias a Dios, se han hecho muchas autovías, muchas autopistas, pero bueno, no alcanza solamente con una infraestructura. Es un trabajo a largo plazo que no tiene que ver con cuestionar políticamente a este gobierno municipal, provincial o nacional. Tiene que ver con trascender uh-huh. de este gobierno y que hagamos que sea realmente una algo estatal, que sea un formato,
una política, digamos, que va mucho
una
más
política
allá.
De Estado, y para sí. eso necesitamos convocar a todos los actores, no solamente el gobierno de turno. Sí. Necesitamos convocar a las oposiciones, a los educadores, a las compañías de seguro, a las empresas automotrices. Necesitamos el debate tiene que ser mucho más permanente, sabiendo que se puede. Se uh-huh. puede lograr disminuir las muertes en el tránsito. Y evidentemente también el Poder Judicial va a tener que tener una función mucho más ágil sobre las causas, sobre todo las causas penales, que llevan realmente la persona que ha tenido un familiar que ha fallecido, tiene que pasar por un calvario de años de un proceso penal que, bueno, que hay que replantearlo sí. y hay que empezar a sancionar de forma diferente. En la medida que entendamos que hay algunos hechos de tránsito, algunos comportamientos de tránsito, que yo circule en una autopista a 200 kilómetros por hora, no es una infracción, es un delito. Y yo tengo que empezar a ver a esa persona como un delincuente. A ver, si yo circulo en una calle de la ciudad de Córdoba a 100 kilómetros por hora, elevando el riesgo altísimo que un peatón, un niño, una bicicleta, una moto pueda cruzarse, no soy un infractor, no soy que me guste la velocidad, no soy un ansioso, soy un delincuente. Entonces empecemos a cambiar pero empecemos a cambiar todo. A ver, hay muchas, lo digo a nivel general, muchas familias cuestionan el tema del alcohol, que también es un tema para tocarlo, pero después cuando maneja el padre alcoholizado porque tomó, no se toma conciencia de eso. Le digo, el tema del alcohol, digo que es un tema importante de tocar, porque la incidencia del alcohol en los accidentes, si bien es alta, de todo el grupo de fallecidos que tenemos y los lesionados graves, el alcohol tiene un 12 o un 15% de injerencia. Claro. ¿Qué significa? Que hay un 85% de personas que no estaban alcoholizadas. Pasa igual que con el ITV. Si uno hiciera un estudio estadístico sobre efectivamente si ese auto chocó, si tenía el ITV o tenía la verificación técnica, la mayoría lo tenían, porque los que chocan no es el auto que no tiene el ITV.
No tiene que
chocamos
ver con
todos.
Eso. Exactamente.
No, o el que no tiene seguro. No, chocamos todos. Entonces tenemos que tomar conciencia de que ese riesgo está todo, y también el Estado tiene que prever y acciones más. Estamos siempre poniéndole la cola al gato, estamos siempre de atrás. Tenemos que poder alguna vez empezar a ir adelante.
La verdad, Guille, que se nos acaba el tiempo, pero bueno, la buena noticia de esto es que tenemos mucho más jueves por delante para seguir trabajando con vos, dialogando. Invitamos a la audiencia también a que registre este día, este espacio, los jueves a las 4 de la tarde, para que todo aquel que tenga preguntas, si quedó algo haciendo eco, alguna resonancia en el día de hoy, ojalá que por lo menos el tema de registro del riesgo haya quedado. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo es mi conciencia, mi percepción de riesgo? Digo, si ya ese ejercicio quedó, ya nos sentimos realizados y lo vamos a tomar el jueves que viene para seguir profundizando. Gracias por estar acá.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, esperemos realmente lograr, empezar a lograr cambios.
Que sostengamos esta hermosa radio que transforma vida y convierte corazones. Gracias a todos ustedes. Los quiero mucho.
Gracias por entender que lo hacemos junto a vos, que lo hacemos con vos, para colaborar en el sostenimiento económico de Radio María.